Muchísimas gracias a las organizadoras, muchísimas gracias también al espacio, también muchísimas gracias a ustedes por estar aquí un sábado por la mañana. Me presento, bueno, yo me llamo Gabriela, llevo 3 años viviendo en el Estado español, en Barcelona, pero realmente nací en México. Como un poquito más así. Ah, qué vale. Como vegana llevo alrededor de 8 años y como vegetariana alrededor de 10 años. Creo que mi proceso para ser vegana pues es muy similar al de, yo imagino que casi todas las personas que lo somos. Algún día me llegó un vídeo, me llegó una imagen que me hizo ver qué era lo que ocurría dentro de los centros de explotación animal, y en ese momento pues decidí dejar de participar de ello. En ese momento probablemente ni sabía que era antiespecismo, especismo, sintiencia, nada. O sea, fue como paulatinamente, y con la intención obviamente de ir construyendo un discurso que me ayudara a soportar el veganismo y a defender el veganismo y no llegar a callejones sin salida argumentativamente, que fui leyendo y que fui como enterándome de... Pues sí, ¿no? De... Dios. No, qué susto. Que fui leyendo y que fui enterándome como de eso, alimentando el discurso. Y bueno, así que en esta línea lo hago desde mí, lo hago desde mi experiencia. No estoy dentro de la academia, lo que investigo, lo que leo, lo que voy sacando, lo hago para mejorar el activismo que realizo. Y que al igual que ustedes, pues ha hecho esta lucha como suya, ¿no? Con el paso del tiempo. En este camino, en algún día una persona me cuestionó que lo que yo hacía, que mi veganismo era un ejercicio de blanqueamiento, que como persona racializada el ser vegana era un ejercicio de blanqueamiento, porque el veganismo, como se dijo anteriormente, era una construcción blanca. Obviamente esto pues tocó también como mis fibras identitarias y me puse nuevamente otra vez a escarbar y buscar y informarme por qué el veganismo era visto de esta manera, como algo blanco, y por qué toda la potencia política que yo veía en desobedecer el especismo, en sabotear el consumo, pues se veía como un acto de sumisión, no, en aras como de una integración, por decirlo de alguna forma. De entrada, la persona que me lo dijo es una persona bastante, bastante seria, es decir, no estaba hablando de la apropiación que hace el mercado del veganismo, es decir, no habla de un nicho del mercado, o sea, no habla del veganismo como un nicho del mercado, o sea, no estaba hablando ni de la vegan burger, ni del McDonald's, ni de la Beyond Burger, ¿no? De Vals Company, que es una compañía que mata más de 4 millones de cerdos al año y tiene 2.000 granjas en el Estado español. Entonces, hablaba específicamente de un movimiento en concreto y no de esta apropiación, porque además sería injusto. Yo creo que no hay nada que no sea susceptible a ser apropiado por el sistema y a convertirse en un producto. Nada, y eso lo hemos visto también con el feminismo y con todo, ¿no? El movimiento... Ay, es para acá. De la flechita. El movimiento, pues, que hace el movimiento en concreto, y aunque es difícil desasociarlo como estos procesos del mercado, y que también es interesante que se vea esto y hay gente que lo está haciendo, pues es el movimiento por la defensa de los animales. Creo que la mayoría de las personas que estamos aquí pues ubicamos perfectamente este movimiento, sabemos que es un movimiento bastante plural en cuanto a estrategias, en cuanto a lugares o posicionamientos. Tenemos a los bienestaristas, que ya lo conocemos, que son personas que luchan por mejorar la cautividad de los animales. Tenemos también personas que son abolicionistas, que sus estrategias pues van por acabar con el fin de la explotación. Neobienestaristas, ¿no? Que tienen como una conciencia, como que tienen conciencia que su vida es finita y que van a buscar prácticas que den resultados más inmediatos o que puedan ver esos resultados en en un corto tiempo, pero que sus estrategias serán bienestaristas, pero que también están por el fin de la explotación animal. Dentro del movimiento de la defensa de los animales, pues obviamente ubicamos que hay algo que es reconocido, que es la sintiencia de los animales, y hay quien se posiciona como el antiespecismo los animales deben tener la misma consideración, los animales no humanos deben tener la misma consideración que los animales humanos, puesto que comparten una categoría biológica, por decirlo, pertenecen al reino animal, y si esto tiene consideración moral, pues esto también tiene consideración moral. Y por otro lado, hay quien dicen, como reconocemos la sintiencia de los animales y la ética humana tiene que considerar esa sintiencia, tiene que considerar esa sintiencia y actuar en consecuencia, ¿no? Desde valores como la bondad, como la compasión incluso. Y bien, pues este es el movimiento, como muy explicado a grosso modo, pero también siento que no hace falta que profundice tanto porque lo conocemos, creo que lo conocemos bastante bien. Del que se me hacía, ¿no? Como esta crítica, o se me mencionaba, ¿no? Que el pertenecer ahí era como un ejercicio de blanqueamiento, en fin. Entonces comienzo a mirar desde este comentario, desde esta crítica, y entonces comienzo a mirar al movimiento por la defensa animal, y de entrada lo que veo es que hay un nulo o poco tratamiento de las opresiones, por más que dentro del Estado español se haya confeccionado mucho desde el anarquismo y haya también muchísimo feminismo vegano, feministas, antiespecistas, se siguen reproduciendo dentro de los espacios actitudes racistas, clasistas, sexistas, transfobas, lesfobas, gordófobas. Para las personas veganas racializadas que nos acercamos, pues pueden ser pues hostil, no más ni menos hostil, es decir, no más o menos hostil, como si fuera no más o menos hostil que la sociedad en la que vivimos, ¿no? Aunque estemos en movimientos sociales que supuestamente le interpelan, no quiero como decir el movimiento por la defensa de los animales es particularmente hostil o no, simplemente que reproduce las mismas lógicas que está criticando, salvo la de su sujeto político, ¿no? Para abordar esto, lo que he hecho es como varias capturas que me como varias capturas de personajes de Facebook que gozan como de cierta popularidad, o panfletos, o documentos que he extraído también como de páginas web, de campañas que emprenden estos colectivos, en general, materiales que se distribuyen dentro de este movimiento del que estoy hablando. Y más o menos como algunos son individuos, otros son de colectivos, y eso. Ahí está. Okay. Sí. Bien. Esto fue compartido por una persona. He borrado la identidad de la persona porque no me interesa, no por cuidar a la persona. Creo que cada quien tiene que hacerse cargo de lo que dice, de lo que publica, de lo que comenta, etcétera, etcétera. Pero omitidos porque no quiero personificar, ¿no? Sino simplemente voy a utilizar esta publicación, el número de veces que ha sido compartida, fue compartida 57 veces, tuvo una influencia de 4.900 seguidores. Esta persona, es como bastante popular dentro del movimiento. Y no sé si se están leyendo un poquito. Dejo que lean. Ok. Bueno, dejé tiempito para que leyeran. Parte de lo que se está haciendo en esto es que se está generando una relación directa entre especismo y una comunidad étnica religiosa. Esto es racismo. También considerar que todas las personas de determinada comunidad étnica religiosa son exactamente iguales, pues también lo es. Lo que está haciendo, bueno, en cuestión de antiespecismo y en cuestión de lo que nos interesa, es que está borrando el carácter estructural y sistémico del especismo, que para mí es algo de lo que no debemos siempre estar como súper focalizados, que es un sistema en sí mismo y que es una estructura que no es algo propio de una comunidad, etcétera, etcétera. Está utilizando la lucha antiespecista para justificar manifestaciones racistas, para justificar incluso, como vemos en el... Como vemos en este lado, ¿no? Como para justificar también la deportación de personas musulmanas a países en conflictos porque practican el Islam y el Islam es especista y cruel. Y bueno, esto solamente se puede hacer desde estos, esto solamente se puede hacer desde estos lugares, porque, o sea, nunca nadie ha dicho que el catolicismo es especista o cruel o que se habla del Corán, pero la Biblia, pues parece que la Biblia no es especista, ¿no? Y sin embargo es una, o sea, es esto, ¿no? Como entender que no es parte de un grupo en particular y que bueno, que no podemos hacer esto ahora. Bueno, porque en caso de que lo hiciéramos, pues podríamos hablar de la Biblia y podríamos hablar del catolicismo, ¿no? Que el 69% de la sociedad española es católica y Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ¿no? Simplemente se cambia de especies, pero ahí está. Esta es otra publicación de una persona que hizo, sí, de una persona que es también un individuo. Y bueno, dejo que lo vean un poquitito. Hable. Dice, nosotros comentar que la carne está muy rica. En publicación vegana, unga unga, nosotros ser inteligentes. Y bueno, pone como unos cavernícolas. Se compartió, tuvo 17 veces. No puse el número de likes, creo, pero bueno, da igual. Sí, puse. Bueno, ¿qué es lo que se está haciendo en este caso? Bueno, se está viendo al veganismo nuevamente como un proyecto civilizatorio, el veganismo como lo civilizado, lo racional versus lo otro, lo incivilizado, lo irracional. Y pues aquí la pregunta es, ¿qué comunidades han soportado o han sido históricamente lo incivilizado y lo irracional, ¿no? ¿Quiénes encarnan dentro de este binario jodido como civilización versus barbarie y salvajismo, ¿no? ¿Qué cuerpos son los que encargan este binario? Si no, lo voy a responder, porque la respuesta la sabemos todas. Sí, lo es. Bueno, esta imagen, de hecho, fue criticada por una compañera en la web Afroféminas, Nebetawi se llama, y bueno, hablaba por qué los veganos deberían dejar de comparar la explotación animal con la esclavitud y el racismo. Bien, otro de los discursos... Otra de las narrativas que encuentro dentro de este movimiento y por el cual me encuentro comprensión con el comentario de mi amiga, pues es que también se ha hecho una apropiación insultante, ¿no?, de la experiencia de la esclavitud. O sea, como para intentar generar discursos que ejemplifiquen la explotación animal, pues han cruzado una línea, o sea, de una quizás pertinente comparación entre sistemas de opresiones a utilizar el miedo o la incomodidad de una persona de ser racista o de identificarse como una persona racista. Esto tiene un nombre, se llama fragilidad blanca, y han utilizado la fragilidad blanca como una herramienta para promover el discurso pro de derechos de los animales. No quiero llegar aquí. La fragilidad blanca es un término que se acuñó recientemente en 2011. Lo hace una profesora de la Universidad de Washington que se llama Robin DiAngelo en el 2001. Y bueno, lo hace en el marco de los estudios de la blanquitud o whiteness studies. Desiree Vela, que es una activista antirracista, lo explica muchísimo mejor de lo que lo podría explicar yo, ¿no? Que habla como todos estos mecanismos de defensa que se activan cuando una persona blanca es interpelada desde este lugar. Pues va a utilizar este tipo de mecanismos o de respuestas para no ocupar ese lugar, para no habitar lo incómodo, ¿no? Para no moverse de su zona de confort. Yeah. Y como dije, bueno, pongo aquí algunas imágenes. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo? Es como si no eres racista, tampoco serás especista. Si no estás de acuerdo con esto, tampoco deberías de estar de acuerdo con esto. Y como no quieren reconocerse como sujetos privilegiados de un sistema racista colonial, aceptan entonces el discurso antiespecista, ¿no? Pero nuevamente lo que está en el centro ya no son los animales ni cómo nos beneficiamos de su fuerza de trabajo, de su cautividad, de su explotación o muerte. Lo que queda en el centro es la blanquitud, es la culpa neoliberal, es un rechazo profundo a reconocerse en ese lugar. Y para esto, y bueno, es un lugar bastante, pues muy poco fructífero, incluso para los animales mismos, ¿no? Que se ven como desplazados a un término más secundario. Dentro de esta línea, también volvería a citar a Christopher Majeders, pero ahora a otro de sus textos, que se llama El veganismo es un verbo, no un sustantivo. Y bueno, profundiza muchísimo más sobre esto, cómo cuando hacemos este tipo de comparaciones, lo que queda en medio es no querer reconocernos, bueno, ustedes no quererse reconocerse en esto, ¿no? Otra cosa que se está haciendo aquí, y que también es bastante lamentable, es que por un lado, este lado de acá, este sujeto, el animal está siendo humanizado, por un lado, y por otro lado, las personas negras están siendo deshumanizadas cuando llevan siglos tratando de ganar el estatus humano. Es decir, para poder valorar la consideración moral de unas, es necesario compararlos con lo humano, ¿no? Bueno, no sé si se entiende como este ejercicio, pero lo que sí sé es que es bastante, bastante común. Bueno, que falta mucho para... Debería agregar muchas cosas antes de llegar al colmo, pero bueno, es que dentro de los... Bueno, como que puedo empatizar con la desesperación, con la frustración ante las condiciones o ante la explotación de los animales no humanos en los centros de explotación. Y entiendo que eso a veces ha llevado a máximas como los animales primeros, y si se lucha por ellos, todo vale, ¿no? Y esto hace que ciertos sectores acepten el movimiento por la defensa de los animales a personas racistas, sexistas o fascistas, ¿no? O sea, la pura conciencia que hay dentro del movimiento sobre otras opresiones genera un discurso tan débil en torno a lo racial y en torno a, pues en torno a otras opresiones, que es posible que aparezcan grupos minoritarios que toman como la bandera la defensa de los animales, a la par que se dicen pues abiertamente neonazis. Ah, claro, yo los estoy viendo. Claro, yo los estoy viendo. A ver, me toca acomodar bien. Es que estoy viendo aquí, aquí, allá. No sé si algunos de ustedes conocen este grupo, PECTA, que sigue vigente, que es Patriotas Españoles contra la Tortura Animal, Defensa Animal Nacional Revolucionario, pero una Europa sin Maltrato Animal. Otro grupo, un grupo bastante fuerte, está en Italia, de neonazis veganos. No son, o sea, no estoy diciendo que sean representativos de un movimiento, pero están en un movimiento como un síntoma de están dentro de un movimiento como un síntoma de lo que menciono, pero no quiero como ponerlos en el centro y decir que esto es y estos son, no, sino bueno, eso. Bueno, y básicamente hoy voy a quitarlo. Y bueno, básicamente esas son las narrativas que muy superficialmente podemos apreciar. Sin embargo, quisiera profundizar en la facción antiespecista, porque estamos hablando en noviembre antiespecista, porque sin duda el antiespecismo es una de las facciones más críticas dentro del movimiento de la defensa animal. Y bueno, también... Bueno, yo creo que la mayoría de las personas que estamos aquí, pues somos antiespecistas, ¿no? Cuando hablamos de especismo, bueno, estamos hablando de una discriminación, como todas sabemos, basada en la diferencia de especie animal, ¿no? Hablamos de un sistema de valores que va a poner en el centro a la especie humana y que va a supeditar al resto de las especies a sus necesidades, ¿no? Hablar de especismo es hablar de antropocentrismo, del ser humano como la medida y el centro de todas las cosas, y éticamente donde sus intereses y necesidades son la cúspide de atención moral. En este marco, pues el antiespecismo es un movimiento que lucha contra esta lógica antropocéntrica poniendo el foco en los animales. Yo creo que esto lo tenemos, ¿no? Entonces, parte de las energías pues se van a enfocar en que los humanos también, subrayar que los humanos también son parte del reino animal, ¿no? De hecho, lo hacemos... Y como, bueno, como el humano merece consideración moral, lo animal humano también. De hecho, lo estamos haciendo todo el tiempo en el énfasis, este énfasis que ponemos en el lenguaje, siempre hablamos de animales humanos y de animales humanos, ¿no? Para subrayar que nosotros también somos animales. ¿Cuál es la... Bueno, creo que hacemos. Bien. Bueno, he dicho esto, que es como muy básico entre el movimiento antiespecista, porque por más básico que sea y por más claro que lo tengamos, visto desde una mirada colonial, encontramos también nuevamente un enorme sesgo antropocéntrico. Cuando hablamos en el antiespecismo de ser humano o de ser humano con plena consideración moral, de quién estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de un hombre euroblanco, exitoso, cis, heterosexual, funcional, neurotípico, joven, delgado, de belleza normativa. Es decir, estamos, quien tiene plena, dentro de la especie humana, quien tiene plena consideración moral es este sujeto. Es decir, Justin Bieber. es decir, Justin Bieber. La segunda pregunta De hecho, esto también va a ser, perdón, esto también va a ser criticado por feministas antiespecistas, que van a decir que no, que nos vivimos en un sistema antropocéntrico donde el humano es el centro, sino que vivimos en un sistema androcéntrico, hombre en tanto masculino es el centro y bueno, la mujer también estará o no tendrá la cúspide de consideración moral. La otra pregunta es, ¿por qué englobamos al resto de las especies humanas en una sola categoría? Es decir, por un lado, vamos a… ¿Y Justin? Ahí está. Y... No, que no se me vaya, por Dios. Es decir, por un lado, vamos a universalizar a la especie humana en este sujeto y por otro lado, en animales no humanos vamos a meter 1 millón de especies o alrededor de 1 millón de especies. Entonces, pues vamos a mantener nuevamente este binario humano-animal, intentando romperlo con que comparten la categoría biológica de estar dentro del reino animal. Y lo hacemos, bueno… Y se hace, pero se hace como bien intencionadamente, porque lo que se pretende es valorar al animal no humano desde un lugar de privilegio. Es decir, yo, Justin Bieber, soy digno de consideración moral. Por tanto, ustedes, los otros, el millón de animales no humanos que comparten esta categoría biológica animal conmigo, también deben tener consideración moral. No sé si se entiende este ejercicio. Es decir, ¿sí? Sí. Es decir, vamos, yo soy Justin Bieber, ustedes son los otros, son los otros animales. Al momento, ustedes están ahí sin ningún valor, sin ninguna consideración moral, sin absolutamente nada. Al momento que yo me baje de aquí y me sienta a un lado de ustedes, ustedes ya valen, porque yo soy el sujeto de valor y yo como sujeto de valor me pongo al lado de ustedes. No sé, sí, perfecto. Sí,
lo que quieres decir es que no sé.
Exacto, 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 exacto. Bien,
qué bien.
Y bueno, desde mi marco, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo no soy Justin Bieber? Es el problema, ¿no? ¿Qué pasa si además de no ser Justin Bieber, vivo en un sistema especista donde el animal no tiene ninguna consideración moral? Pues cuando se revalora a las otras especies desde el privilegio o desde compartir una categoría biológica con la especie humana, pues también va a ocurrir lo inverso, que se va a desvalorizar desde lo animal, ¿no? Y de eso pues podemos hablar muchísimo en las personas racializadas, porque a fin de cuentas que es el racismo, entre muchísimas otras cosas, pues es la duda histórica continuada en el tiempo de si las personas con determinado fenotipo, con determinada etnicidad, lenguaje, etcétera, somos animales o no. De hecho, la animalidad… Ay, perdidísima. Aquí. Sí. De hecho, la animalidad está presente en muchísimos textos de coloniales, o sea, desde Ramón Gross Vogel, que cuenta cómo en el siglo XVI, en la Escuela de Salamanca, se reunió a un tribunal teocristiano para decidir si los indios eran o no eran animales, si tenían o no tenían almas. De hecho, bueno, estaba Sepúlveda que decía que no, y estaba Bartolomé de las Casas que decía que, pues sí, que tenían alma, ¿no? También Fanon, que es como uno de los grandes teóricos de coloniales y al que le debemos muchísimo, 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 pues también habla como de esta idea del humano, habla de la zona del ser y habla de la zona del no ser habla de la zona del ser y la zona del no ser. Lo que entra dentro de la línea, lo que está arriba de la línea del humano, nuevamente sabemos quién es, y lo que está abajo, bueno, pues es un humano, no humano, es una humanidad que está negada, es una humanidad que tiene que estar, que está constantemente cuestionada y que está negada. Esto también María Lugones, y solo como bueno, ella en su trabajo de feminismo decolonial hace como una diferenciación entre mujer blanca y mujer, bueno, entre mujeres burguesas blancas y entre mujeres indígenas, y nuevamente vuelve a hablar de la categoría animal y cómo las mujeres, bueno, ella lo menciona como las hembras no blancas van a ser consideradas animales en un sentido profundo de ser seres sin género. Ay, perdón. Ah. Bueno, que serán sexualizadas, pero que serán marcadas sexualmente como hembras, pero sin todas las características de la feminidad. Obviamente no voy a entrar como mucho en esto, solo cito como algunos autores que he leído, y también en ese sentido, sí, en ese sentido me pareció que no mencioné a AFCO y a Silco. Bueno, me pareció que no mencioné suficientemente a AFCO y a Silco, que son dos teóricas decoloniales hermanas, que además de ser, bueno, que además de todo también son antiespecistas y están desde este enfoque o desde estos dos enfoques generando teorías súper interesantes, y que justamente son las que hacen esta crítica a una de las bases del antiespecismo. Y bueno, este es el libro específicamente, que es Aforismo o Afroísmo, no sé. Muy bien. Bueno, ya, es que no quería como no mencionarlas, ¿no? Entonces, queda claro que desde nuestro lugar o desde estos lugares, si no alcanzamos esa humanidad, no podemos revalorizar desde nuestra existencia al animal. Y además de que no podemos tampoco desvalorizar en este mundo especista nuestra existencia desde lo animal, porque sería repetir, como no sé si les suena, como la misma lógica del racista, la misma lógica del colono, sería repetir cosas por las que ya hemos pasado previamente. No sé si esta parte se entiende, ¿no? Además que tampoco funciona mucho para los animales, ¿no? O sea, tampoco funciona para los animales esta lógica, porque esa similitud biológica que estamos enmarcando, esa similitud biológica con los humanos que estamos enmarcando, pues es la misma similitud que los mete en los centros de experimentación, o vivisección. Esa misma similitud que tiene lo humano, la especie humana con las especies animales, es sin este filtro ético, es contraproducente. También, bueno, si aceptamos también nuestra animalidad, es aceptar también que hay animales que comen animales, que consumir otros animales no humanos es aceptable también desde una necesidad biológica, desde la necesidad biológica que también tienen otros animales omnívoros como el cerdo, un zorro, un erizo, mapaches. O sea, es decir, sin este filtro ético, si nos quedamos sin este filtro ético, la biología o estas similitudes biológicas no aportan nada. No sé si me logro explicar, pero bien. Y bueno, además porque si analizamos, también porque si analizamos otros movimientos, ¿qué movimiento actualmente apunta hacia la biología? O sea, yo creo que ninguno. Yo creo que ningún otro movimiento está hablando o está tomando como base la biología para hacer preceptos morales, aunque sean en positivo. Entonces creo que es algo que deberíamos de descartar y empezar a complejizar muchísimo más qué es un animal, de qué hablamos cuando es un animal, más allá de una corporalidad, otra, ¿no? Sino a la lectura o lo que hacemos sobre esta corporalidad. Muy a pesar como de todas estas narrativas que muy superficialmente se reproducen dentro del movimiento antiespecista, muy a pesar de, como el gran trabajo que hay, el gran trabajo ético que hay y el gran trabajo discursivo que tenemos que hacer y que tenemos que seguir trabajando, yo considero, no considero, el movimiento antiespecista es uno de los movimientos más radicales de este siglo y del siglo pasado. Y radicales lo digo en el buen sentido, lo digo en el sentido correcto de la palabra, en el sentido de que toca la raíz, de que toca. Radical significa llegar a la raíz, o sea, llegar o tocar la raíz de las cosas en un sentido, no es, como creo que se mencionó anteriormente en la charla, o sea, no es, no sé qué palabra sería en lugar de... Sí, no es peyorativo, no, sí, exacto, como no es peyorativo, al contrario, me parece radical en tanto profundo y me parece radical, sí, en tanto profundo. Entonces, y el antiespecismo me parece en ese sentido radical, positivamente radical, porque va a echar luz sobre la categoría animal, va a tocar y va a tocar con ello un componente clave para otras opresiones que se construyen bajo este componente de ser animal, bajo este componente o bajo procesos de animalización, ¿no? También la ética animal va a proveer un marco teórico para pensar lo decolonial. Es decir, mientras el antiespecismo, bueno, necesita, como decía, complejizar lo animal, no revalorizar más lo animal desde lo humano, y obviamente reconceptualizar esa especie humana, dejar de universalizar esa especie humana, la decolonialidad, por otro lado, tiene que ver que la animalidad no es una categoría abstracta, vacía, ¿no? Que detrás de ellos hay individuos que sienten, que anhelan vivir en libertad, sin sufrimiento y pues guiados por sus propios intereses. Es decir, entender que cuando decimos animal hay un sujeto, que cuando decimos animal hay un sujeto atrás de este animal que tiene eso, que tiene deseos de vivir en libertad. Y de hecho, pues ya está ocurriendo, ¿no? De hecho, ya está ocurriendo. En esta, como investigación sobre este primer comentario, encontré a, bueno, también a Christopher McJeders, del que ya hablaba Laura, a AFCO, a Silco, a este libro que también está muy próximo, bueno, está muy próximo a encontrarse dentro de las librerías del territorio español. Y encontré estas teóricas que desde este lugar estaban construyendo. También, para mi sorpresa, me di cuenta que esto estaba ocurriendo desde hace muchísimo tiempo, es decir, creo que también en los comentarios anteriores, no se necesita que personas blancas vayan a veganizar a personas racializadas sobre esto, sino que esto está ocurriendo dentro de estas comunidades, obviamente no desde estos mismos, no dentro de estos mismos lugares, por lo que he explicado anteriormente, pero que también además a muchísimas personas que tenemos en mente hoy o que son referentes, no sé, Martin Luther King, Rosa Parks, Alice Walker, la mismísima Angela Davis, que estuvo hace poquito aquí, también es vegana, y es decir, no son partes, bueno, Rosa Parks era Vale, ya. No, bueno, Rosa Parks no era vegana, era vegetariana, pero bueno, que ya se, que se estaban ya mencionando y que han sido escuela para que el veganismo se inserte dentro de la lucha antirracista, bueno, en este caso de la lucha por los derechos civiles en su momento, enmarcada como en el tiempo, sería esta. Entonces, eso ya estaba ocurriendo, ¿no? También me di cuenta que existe la Afro Vegan Society, y en general que hay todo un gran movimiento, bueno, que hay un movimiento que es el Black Veganism o el veganismo negro o afroveganismo, y del cual he tomado muchísimas referencias, o sea, los libros o los libros que cité anteriormente, bueno, pues son de personas negras, así epistemología negra a la que le debemos, bueno, al menos yo le debo muchísimo para encontrar respuestas en esta línea o a este comentario que me comentaba, que me dijo en su momento una compañera. No voy a hablar de veganismo negro justamente porque he estado citando parte de su epistemología, o no citando, o haciendo referencia a, y voy a hablar entonces de lo que casi nunca alcanzo a hablar, que es el veganismo indígena, y lo voy a conectar nuevamente con uno de los discursos que dije que es bastante dañino para dejar de entender. O es, sí, es bastante dañino, aporta muchísimo para entender al veganismo como algo blanco, y es esta idea de que la cultura occidental, o sea, que la cultura, esto está relacionado con el primer ejemplo que puse, ¿no? De que la cultura occidental es una cultura dinámica, versátil, abierta, ¿no? Que tiene este tipo, que se puede permitir tener este tipo de cuestionamientos, mientras que las culturas supeditadas pues van a estar ahí como suspendidas en el tiempo, romantizadas, nostálgicas, pero sobre todo monoculturas estáticas, totalmente estáticas, tal cual fueron confinadas, ¿no? Tal cual fueron confinadas al estado en que los poderes coloniales las encontraron pues hace cientos de años, ¿no? Entonces el veganismo indígena lo que va a hacer es nuevamente generar como una alianza con el proyecto colonial, que es el proyecto colonial. Bueno, el proyecto de colonial va justamente sobre buscar, escarbar, rescatar estas como visiones que han sido silenciadas y enterradas por la colonización occidental y que van a salir y que van a seguir saliendo al espacio público a través de movimientos indígenas o movimientos negros, ¿no? Es un proyecto que lo que hace es rescatar estos saberes, empoderar estos saberes, construir desde estos saberes, es reconocer también esta diversidad epistémica, implica, no pasa por generar nuevos conceptos, sino por tomar conceptos que ya estaban, por tomar genealogías de pensamiento que ya estaban, que llevan muchísimo tiempo resistiendo y que son eso, que son mutables, que son flexibles, que son autocríticas, que no todo lo que nos entra nos va a entrar por espada, nos va a entrar por pólvora, nos va a entrar por sangre, ¿no? Sino que son comunidades también mutables, ideas y mutables y eso, dinámicas en ese sentido. ¿Quién hace este trabajo? Este trabajo lo hace Margaret Robinson, que yo creo que este texto lo hemos leído bastante porque está disponible en línea. Y bueno, Margaret Robinson se llama. Margaret Robinson hace justamente esto. Ella va al rescate. De las relaciones entre lo humano y lo animal que había en su comunidad, que habla de su comunidad, de un pueblo en específico, que es el pueblo Mi'kmaq, va al rescate de su cultura, de sus tradiciones, en torno al consumo de animales, de cómo se veía la caza, de cómo se relacionaba en ese sentido los animales con lo humano, ¿no? En el rescate que esta persona hace, agarra todas las leyendas Mi'kmaq, y bueno, es un texto bastante extenso que retrata a los seres humanos como íntimamente conectados con el mundo natural, son como entidades distintas dentro de la naturaleza, o sea, ni siquiera hay un binario humano-animal, sino que habla como de una… sino como que habla de un todo, ¿no? En contraste, pues, con esta visión de los humanos como algo distinguido de los animales por el lenguaje y el raciocinio, aquí los animales son capaces de hablar, son capaces de razonar, e incluso se podría decir que eran iguales. Que eran iguales a las personas, ¿no? El valor de los animales no va a residir en su utilidad para los humanos, sino en su esencia como seres vivos. Bueno, parte de las leyendas, cuando digo que son capaces de hablar y razonar, es porque pone estos diálogos entre un niño y un oso, y bueno, también genera relaciones de parentesco entre animales y entre los niños de la misma comunidad Mi'kmaq. Entonces, bueno, de ahí viene, ¿no? El tema de la consumición de animales, sí, la comunidad Mi'kmaq cazaba, pero esta caza no va a estar atravesada, como en el caso del hombre blanco, por la dominación o por el deporte, sino por la dependencia y por lo sustentable, ¿no? Es decir, la supervivencia va a justificar la muerte de los animales, ¿no? Sí, de hecho, bueno, habla muchísimo de la palabra sacrificio, ¿no? Como habla muchísimo de la palabra sacrificio, pero entonces podríamos pensar que rescatar o hacer un rescate como estas tradiciones significaría volver a cazar. No, porque si lo que justificaba en su momento la caza era la supervivencia, era la necesidad, estamos pensando de otro tipo de condiciones, en este sentido, tanto para la autora como para parte de, sí, tanto para la autora, pues no tiene, si lo que justifica la muerte de los animales es la supervivencia humana, y en este momento, si en este momento no es necesario ese sacrificio o esa muerte, pues podrían perfectamente, es muchísimo más fructífero para pensar en un veganismo, es un punto de partida muchísimo más fructífero para pensar en el veganismo que esta construcción de dominación y explotación sobre los animales, ¿no? Exactamente, pero los animales ya… esto lo puedo dejar. Bien. Listo. Oh, muy bien. Bien, llegados a este punto, y bueno, como les digo, es un libro bastante extenso, pero que está en línea y que podemos acceder a él. Porque estoy hablando específicamente de veganismo indígena y estoy hablando solamente de un pueblo en particular, bueno, pues porque de entrada no es que sea el único ejercicio que se ha hecho, también está el trabajo de Rita Laos, que escribe sobre el vegetarianismo de los Choctaw, que es una comunidad indígena entre Mississippi y Oklahoma, y ella, bueno, derriba también con su análisis pues la asociación que hay de los antiguos nativos americanos con la caza, específicamente con la caza de búfalos, que además ha sido llevada al cine, no sé si por ahí alguien tiene como el referente, y no, habla justamente que era una comunidad indígena vegetariana de entrada, y bueno, de estos mitos, ¿no?, que asocian a esta comunidad en particular con la caza. En segundo lugar, bueno, además del trabajo de Rita Lau, también hablo de un grupo o de una comunidad indígena en específico, porque bueno, creo que es difícil entender, ¿no?, que lo indígena no es un indígena o no es solo una comunidad indígena, que sé que dentro del imaginario colectivo es así, ¿no?, que se piensa que lo indígena es un indígena. Cuando, no sé, donde yo vengo, en México, hay 68 comunidades indígenas, ¿no? Y cada comunidad indígena en sí misma tiene su propio lenguaje, hablamos de 364 variantes lingüísticas. Entonces, también como homogeneizar, sería deshonesto homogeneizar dentro del estudio que hace Margaret Robinson todas estas otras comunidades indígenas cuando la variación es, cuando hay una diversidad ahí enorme. Y bueno, entonces eso. La propuesta sería que justamente la propuesta sería justamente rescatar dentro de estas comunidades estas relaciones y plantear desde ahí como puntos de partida o nuevos puntos de partida, o tratar desde ahí encontrar nuevos puntos de partida y también entender que entonces ya no estamos ante un veganismo, sino que también estamos ante veganismos que van a ser situados, que van a ser también pues contextuales. Y pues,